Adiós.
Adiós, amigo. Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La actualidad del día pasa por varias claves. Primera, Dolores Delgado, Lola, para Villarejo. Fiscal de Derechos Humanos pide investigar por torturas a varios policías franquistas de Barcelona. Rectifica así a la fiscal del juzgado que se opuso a admitir la querella por unos hechos que prescribieron con la amnistía del 77. Curioso, están blanqueando a los etarras que mataban hasta antes de ayer y se pone aquí a buscar policías franquistas. Delgado apela por primera vez a la ley de memoria democrática que, según ella, permite investigar estos delitos. Segunda, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, aprobará una reforma fiscal con la que pretende ahorrar casi 200 millones de euros a 2 millones de contribuyentes. Incluirá deducciones en el IRPF o en el impuesto de transmisiones patrimoniales. La oposición dice que es una cortina de humo. Tercera, el magnate de los medios, Rupert Murdoch, anuncia su retirada como presidente de Fox y de News Corporation. A sus 92 años, dejará sus cargos en noviembre en manos de su hijo, Lachlan Murdoch.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Me gustaría presentarte a tres personas que son realmente especiales y que afrontan una etapa de su vida complicada. Luchan contra el olvido, contra su cabeza que se empeña en borrar cualquier momento del pasado y contra la fuerza de una enfermedad que por ahora no tiene cura. El primero se llama Antonio Luis. Él no lo sabe, pero a sus 88 años es uno de los personajes más conocidos en las redes. Todo gracias a su nieto Dani, que inmortaliza cada una de las visitas que le hace, por muy dolorosas que sean a veces.
Tú eres mi ¿quién eres?
¿Quién soy?
¿Qué es que no lo sé?
Yo soy tu nieto.
Dime que
soy ¿cómo? Familia. Somos familia.
Joder, claro que eres.
Yo soy tu nieto.
Joaquina García de Morales, de Motril, Granada, aunque todo el mundo la conoce como Quina. Con 68 años tiene la vitalidad de una niña, era profesora de infantil cuando su cabeza empezó a actuar de manera extraña.
Cuando empezó el curso, yo siempre al principio de curso, lo que hice fue ponerle su cartelito en los babis, le ponía en las mesas, su nombre, o sea, todo en su casillero, en su cumpleaños. Pero ese año yo noté que algo estaba pasando. Los carteles no los podía quitar porque no me conocían los nombres de mis niñas. Y Dios santo, ¿y cómo tardo tanto? ¿Qué me está pasando?
Rosa trabajaba de teleoperadora. Tiene ahora 61 años y todo comenzó cuando empezó a notar dificultad en el habla. No estructuraba bien las frases, le costaba mantener una conversación.
Trabajo durante 8 horas sin parar de hablar y me di cuenta que se me olvidaban las palabras que tenía que decir y no podía seguir hablando con las personas. Me bloqueaba y al rato me acordaba, por lo que empecé con el foniatra y el logopeda. Lo que me hace estar mejor, pero cuando hablo mucho es como si se cruzaran las palabras y la conversación no se entiende bien.
En los próximos minutos quiero que conozcas las historias de Antonio Luis, de Quina y de Rosa. Tres vidas marcadas por el Alzheimer. Para que te hagas una idea, unas 800.000 personas padecen Alzheimer en España, mientras que cada año se diagnostican 40.000 nuevos casos, según la Sociedad Española de Neurología. Hoy nos acordamos de ellos y de sus familias. Vamos a hablar de algunas cuestiones que pueden ayudar en la lucha contra esta enfermedad. Como te digo, Antonio Luis tiene 88 años, pero tiene un físico, está hecho un tío. Le cuesta moverse, eso sí, pero no tiene miedo a nada. Nunca dice que no a un plan con la familia. Si miramos un poco más atrás, su día a día era bastante ajetreado. A los 16 años empezó a trabajar en aquel Banco Central Hispano. Por sus manos pasaban gestiones, dinero, responsabilidad. Su afición eran los números pero también pasaba muchas horas en el gimnasio. Y es que el boxeo fue su gran afición. Tenía una vida normal, como cualquiera, pero el paso del tiempo hizo que hace 8 años su memoria empezara a fallar.
¿Tiene ganas de ver a tu hijo?
Yo no hay.
¿Sí? ¿Tu hijo está ahí?
Ah, no, está anda.
¿Es mi padre? ¿Vamos a verle?
Sí.
Venga. Antonio se encuentra en una residencia en Madrid especializada en el Alzheimer. El apoyo de su nieto Dani y de su familia resulta fundamental.
Estoy loco de perdido. No.
Pierdes la memoria. Loco es una cosa y perder la memoria es otra. Muy diferente, ¿eh? No quiero que pienses eso más.
Dani le enseña cosas que no recuerda, aquellas con las que ha matado su tiempo muerto. Juntos juegan al dominó, comen helados y luchan contra la enfermedad.
Este es mi abuelo.
Hombre, claro.
¿Qué eres tú? Esto me lo compraron también de pequeño. Y la abuela. Esto es un palo, una raíz que se chupa y sabe dulce. Este es el mío. Y te tengo este para ti si lo quieres.
Los meses pasan. El abuelo no se ha perdido ningún evento familiar. Es como un niño y disfruta cada minuto muy intensamente.
¿Sabes lo que estamos celebrando? Mi cumpleaños.
Muchas felicidades.
Oh, muchas gracias, abuelo. Si no pudiéramos estar juntos y me dijeran, pide un regalo, yo pediría estar contigo y con mi familia. Entonces este es el mejor regalo. El mejor cumpleaños que puedo tener es este.
Lo voy a ver entonces, ¿no?
Lo estás viendo.
Es difícil no acordarse de Dani. Larga barba, brazos llenos de tatuajes, unos tatuajes en los que se puede ver a Antonio, la palabra memory en su cabeza y un montón de billetes recordando su profesión en el banco. Aún así, dependiendo del día, las conversaciones son difíciles.
¿Tú sabes cómo me llamo yo?
¿Mm?
¿Sabes cómo me llamo yo? Dani.
¿Cómo?
Dani.
¿Dani?
Dani.
No, claro.
Dani es mi nombre.
¿Qué, no, ¿cuál es?
Daniel.
Ah, bueno, pues es Daniel.
Daniel. ¿Y el tuyo? Antonio Luis. ¿Te gusta mi nombre? ¿Daniel?
Sí.
Yo creo que si tengo algún día algún hijo, le voy a poner Antonio Luis también. ¿Te gustaría?
Sí.
Algunos de estos vídeos y de esas conversaciones entre nieto y abuelo reflejan lo cruel de esta enfermedad. Tienen cerca de 9 millones de visualizaciones. Como te digo, uno de estos dos protagonistas es Daniel Rodríguez, emprendedor, influencer. Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, un placer hablar con vosotros.
Lo mismo, macho, y escucharte y seguirte. Oye, ¿cómo se te ocurre hacer esto, tío? Hay que ser muy valiente, ¿eh?
Bueno, pues, bueno, lo primero, dar las gracias por esa locución tan bonita, que la verdad es que me ha emocionado de escucharla.
Sí, y a mí.
Hasta a mí, mira, que he visto los vídeos veces, ¿eh? El motivo por el cual yo me empecé a grabar con mi abuelo era porque, bueno, mi abuela era la persona que cuidaba a mi abuelo, ¿no? De la noche a la mañana mi abuela enferma y en cosa de un mes y medio fallece mi abuela. Mi abuelo pasa a casa de mis padres, mi madre trabaja, mi padre tampoco podía y por lo tanto le cuidaba yo y pasaba todas las tardes con él. ¿Qué pasa? Que yo tenía muy reciente la pérdida de mi abuela. Entonces me faltaban recuerdos, no tenía vídeos y dije, esta vez no me va a pasar esto. Y grababa todas las tardes con él. Y un día, pues, lo subí y al ver que tanta gente me agradecía, le parece increíble eso, pues dije, vamos a seguir haciéndolo, abuelo.
¿Cómo está? ¿Cómo está tu abuelo?
Pues, si te lo digo con la mano en el corazón, esta última semana ha sido muy, muy difícil para nosotros. Hasta ingresa en el hospital, ha cogido una infección en la boca,
claro,
que no puede comer, y ahora le meten la comida por la tripa, y por lo tanto, para una cosa que disfrutábamos juntos, que era el helado, pues se lo han quitado también.
¿De dónde viene aquello de los helados con el abuelo, Dani?
Pues eso es porque, bueno, a mi abuelo siempre le han encantado los helados, y todas las semanas nos llevaba algún restaurante a comer y él siempre estaba esperando el momento del postre, que era su almendrado o otro helado. Eso no lo perdonaba jamás. Y a día de hoy, a pesar de la enfermedad y demás, yo te puedo asegurar que es de las cosas que más disfruta. Sí.
¿Qué has aprendido en ese tiempo que llevas haciendo esos vídeos, que estás tan cerca de él?
Pues mira, si te lo resumo mucho, se podría decir que he aprendido a tener mucha paciencia, súper importante para las personas o familiares que padecen Alzheimer. Paciencia, porque todos los días es empezar de cero, ¿sabes? Como si fuera una persona nueva. Te tienes que ganar su confianza. Así que paciencia sería la primera. Y la segunda, me ha enseñado mi abuelo indirectamente y sin él saberlo a expresar mis sentimientos. Yo nunca decía te quiero. Soy una persona muy reservada en ese aspecto. Y con mi abuelo ha hecho que le mire a los ojos, que le diga te quiero. O sea, esas dos cosas creo que son los dos aprendizajes que me he llevado. La paciencia y el decir te quiero y mostrar mis sentimientos.
Joder. Yo, Dani, también viví muy de cerca la enfermedad con mi madre. Y recuerdo como un día que se miró al espejo y que saludó. Saludó y dijo, buenas tardes, señora. Ya no se reconocía a sí misma. ¿Tu abuelo sabe quién es?
Pues un poco como tu madre. Quizás tengan momentos de lucidez en los cuales sí que recuerdan cosas, pero la mayor parte del tiempo no tienen ellos ningún tipo de identidad, ni de la persona que está con ellos, ni de ellos mismos, como tú has explicado perfectamente.
La última. Lo que estás haciendo es muy importante, pero socialmente, ¿tú crees que tenemos, en fin, yo y mis hermanos sí por lo que vivimos, y tú ni te cuento que lo estás viviendo ahora, pero socialmente somos conscientes de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, Dani?
Yo creo que es un problema muy grande, que afecta, no sé cuánto está la cifra, a 800.000 personas, ¿no? En España,
sí.
Más todas las personas que encima no estarán diagnosticadas o que tengan principio de Alzheimer. El caso es que yo, esto es una opinión personal, y creo que como que estamos esperando que saquen una pastilla mágica, una píldora, ¿no? Que digan, ya está, esto es lo que necesitábamos. Y yo creo que hay que hacer el trabajo mucho antes. Me explico, con el estilo de vida, con una buena alimentación, con el ejercicio, que mi abuela hacía muchas de esas cosas, ¿no? Pero creo que todavía falta mucha información, mucha divulgación, y creo que el mayor, no sé cómo decirlo, lo tiene la propia persona en sí, con el trabajo de día a día, ¿sabes?
Sí, sí, sin duda. Daniel Rodríguez, emprendedor, influencer y nieto. Gracias, tronco.
Muchas gracias, un abrazo. Chao.
Kina tiene 68 años, una voz enérgica que transmite calma a la vez. Disfrutaba mucho de sus días como profesora infantil, pero un mes de diciembre, cuando se dirigía al cole, pasó algo que le cambió la vida.
Pues con el coche de mi casa al colegio me perdí, cuando yo ya llevaba 32 años yendo al colegio en el coche. Pero al perderme en el coche, pues ya la alarma como que fue más gorda. Y a partir de ahí, pues, me fui al médico y el médico me mandó al neurólogo. Y el neurólogo, la verdad es que tuve un proceso muy rápido, que fue lo que me salvó.
A partir de ese momento se vio obligada a prejubilarse y las pruebas médicas se convirtieron en su día a día. Le diagnosticaron Alzheimer. Para poder frenar la enfermedad se ha sometido a una prueba de ensayo de un fármaco. Reconoce que, gracias a su familia, fíjate, sigue adelante.
La familia lo aceptaron, y todo el mundo conmigo y sin problemas, con la familia al contrario. Algún problema he tenido con algún amigo, que cuando iba con mi marido, pues como ya sabían que yo tenía Alzheimer, pues se acercaban a mi marido y le decían, ¿cómo está tu mujer? Y yo, como tengo este temperamento, le decía, mira, habla conmigo, Brenda, dime, pregúntame a mí, que todavía puedo hablar.
Y es que Kina nos cuenta que la enfermedad sigue siendo hoy un tabú en la sociedad.
Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, dar voz y dar la cara, porque no queda otra y no pasa nada. Es lo mismo que con el cáncer. Si el cáncer dice no tengo cáncer, pues te mueres en un rincón y no hay posibilidad. Ahora se están sacando buenas posibilidades para el cáncer, lo mismo que para el Alzheimer.
Mira, antes te presenté rápidamente a Rosa. Es una mujer de solo 60 años. Mientras trabajaba de teleoperadora, notó algo extraño en su propio habla. Cuando llegó a casa, su marido, pues claro, se alarmó.
Ya lleva de baja un año y medio, ya es teleoperadora, y hace, yo qué sé, dos añitos y medio, yo empecé a notar como que, bueno, pues que las capacidades cognitivas, como que algo pasaba, ¿no? No, o sea, yo lo achacaba porque ella ha leído muchísimo en toda su vida y pues de coña le decía, pues Gordi, tienes que volver a retomar la lectura y demás. Y dice, ¿por qué? Pues porque noto que a veces las palabras como que pues te queda el diccionario pequeño, ¿sabes? Que no puedes expresarla.
Llegó el momento en el que la preocupación se juntó con la incertidumbre, por lo que decidieron acudir al hospital para hacerse pruebas. Todo era normal, hasta que la última prueba, una punción lumbar, Alberto y Rosa descubrieron una mala noticia.
A mí es verdad que ya el diagnóstico de ella ahora es muy precoz, lo que pasa es que impacta mucho porque es una persona joven, y de ahí la gran preocupación, ¿no? Porque ya a día de hoy el diagnóstico es una fase primaria progresiva, es decir, esos indicadores dan que tiene muchas probabilidades o altas probabilidades de convertirse en enfermedad de Alzheimer, vamos, como que el diagnóstico es ese, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que lo que choca es, pues eso, lo que digo, que es joven y bueno, pues no, tampoco estás preparado para que te digan esto.
Rosa no tira la toalla, se mantiene fuerte, sabe que habrá momentos muy duros, reconoce que caminará con energía un camino complicado.
Estoy bien, afortunadamente. Cuando me dijeron lo que tenía después de muchísimas pruebas, me dijeron que era afasia primaria. Y cuando me siento mal, pues me desahogo llorando e intento pensar que no me va a pasar nada.
Ni ella ni su familia estaban preparados, claro. Un jarro de agua fría del que todavía aún intentan recuperarse. Saben que no va a ser fácil, pero reconocen que hay que ser positivos porque se ha diagnosticado pronto. Alberto nos cuenta que ahora es fundamental cuidar el ánimo de Rosa.
Estamos trabajando con ella mucho la parte emocional porque es donde ella es una mujer y siempre es una mujer activa, independiente y demás. Y verse que a lo mejor le puede llegar a menguar un poco sus capacidades y habilidades que tenía, la tira muy abajo. Entonces, ¿cuál es el paso a día de hoy? Pues seguir un poco las pautas de la neuróloga, hacer todo lo que se pueda dentro de lo que cabe y tratamiento psicológico.
Quien ha realizado esta punción lumbar es la doctora Itziar Palmí, neuróloga y responsable de la unidad de trastornos cognitivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Itziar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchísimas gracias por invitarme al programa.
Ya ves, a ti por estar ahí, por estudiar y por hacer lo que haces, hija, encima. La punción lumbar para detectar el Alzheimer, ¿cómo se hace?
Bueno, es una técnica que, bueno, los médicos en general y sobre todo los neurólogos hacemos mucho para diagnosticar diferentes enfermedades y en concreto, ya desde hace unos años, analizar el líquido cefalorraquídeo nos puede ayudar pues a aproximarnos más al diagnóstico de esta enfermedad. Es una prueba que, bueno, como su nombre dice, es una punción que se hace en la parte baja de la espalda y, bueno, en ese líquido lo que se determinan son diferentes marcadores que están validados y se ha estudiado, ¿no? Que está relacionado con los cambios que pueden haber en estos marcadores, cómo se pueden relacionar con esta enfermedad. Y bueno, dependiendo del resultado, pues la fiabilidad puede ser bastante alta.
Qué bueno, te iba a preguntar precisamente. La finalidad es obtener ese poquito de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué datos arroja? ¿Y cuánto de fiable es? Ya me has contestado. ¿Qué datos arroja?
Pues sobre todo, pues eso, ¿no? Y sobre todo en personas que a lo mejor estás detectando la enfermedad muy pronto, ¿no? Que te llegan con deterioro leve o con síntomas muy sutiles. Pero nosotros, al final, esta enfermedad, yo siempre digo cuando lo diagnosticamos que es como un puzzle. No solamente hay una prueba, ¿no? Son muchas cosas de las que en las que tú te apoyas hasta llegar al diagnóstico. Y esto, pues digamos que es un poco una prueba ya que, digamos, te confirma la sospecha que tú ya vienes teniendo por otras pruebas, ¿no? Y al final, pues bueno, como digo, hay una serie de, o sea, son unos marcadores que nosotros analizamos, digamos, proteínas relacionadas con el proceso fisiopatológico de la enfermedad. Y bueno, como digo, si salen alterados, dependiendo de la alteración que veamos en ese líquido, pues evidentemente la fiabilidad puede ser mayor. Si todos los marcadores salen alterados y son compatibles con lo que consideraríamos una enfermedad de Alzheimer, con lo que puede estar pasando en esta enfermedad, pues la fiabilidad puede ser del 85-90%.
Una vez que la prueba da positivo, que habéis encontrado que tiene principios o que es un futurible, ¿qué hacéis? ¿Cuál es el tratamiento?
Bueno, pues a ver, es muy importante porque al final, tanto de cara al paciente como para la familia y los cuidadores, que al final son los que van a, pues, a cargar un poco más al final con la enfermedad, pues hay que plantear diferentes estrategias. No solamente es un manejo farmacológico, al final también es muy importante transmitir a la familia qué supone esta enfermedad. Yo siempre digo que es muy importante entender la enfermedad porque eso nos va a permitir ayudar más a nuestro familiar y saber cómo va a evolucionar, ¿no? Entonces creo que partiendo de ahí, de qué fases son esperables y qué puede pasar, a partir de ahí, pues sobre todo también la familia tiene que ser muy partícipe en el tratamiento del paciente. Y luego a nivel farmacológico, pues bueno, hay diferentes estrategias terapéuticas. A ver, a día de hoy, tratamientos que curen la enfermedad o que eviten que siga progresando, pues no hay. O sea, a día de hoy, aprobados y que podamos utilizar, todavía no hay. Lo que tenemos sobre todo son tratamientos más bien sintomáticos, ¿vale? Es decir, son tratamientos que nos permiten de alguna forma, bueno, pues reducir de alguna manera la aparición de ciertos síntomas que van apareciendo conforme se va degenerando nuestro cerebro, pues desde pues a lo mejor más frustración porque empiezan a perder un poco capacidad de gestionar el entorno o empiezan a perder capacidad de entender ciertas cosas, entonces se frustran con más facilidad o se ponen más irritables en algunos casos. Les permite muchas veces, sobre todo al principio, estar un poquito más centrados. Es un poco también lo que te transmite la familia, ¿no? Claro. Y lo que tú puedes ir un poco valorando en las visitas que va haciendo el paciente.
Y Ciar, cuando, claro, sí. en un diagnóstico tan precoz, tan futurible, pero a la vez tan real, claro, cuando alguien de 60 años o menos le dices, oye, te pasa esto o te va a pasar, joder, ¿cómo reacciona? Menudo papelón, ¿no?
Pues sí, la verdad es que es muy duro. La verdad es que, bueno, llevo ya unos años dedicándome a esto y yo creo que nunca te acostumbras, ¿no? Es bastante duro. Pero bueno, al final tú eres la persona en la que tienen que confiar, tú tienes que transmitir, pues, esa seguridad también que necesitan porque al final pues les tienes que acompañar en el proceso. Y sobre todo también a la familia. Nosotros intentamos dar todo el apoyo que podemos, que nuestra carga asistencial nos permite dar a las familias para que puedan manejar lo mejor posible pues eso, ¿no? Cualquier circunstancia que pueda ir surgiendo a lo largo de la enfermedad.
Por tu experiencia, por esos años que llevas ya trabajando en esto, ¿cuándo se suele manifestar la enfermedad? ¿A partir cuál es el caso más extremo que has visto, más pronto?
Pues mira, sí que tengo algunos pacientes que pues en la década de los 40 que debutan.
Madre mía. Claro, claro, lo que pasa es que esto ahora seguramente también debutaban antes a los 40. En el caso de mi madre, por ejemplo, solo que no lo sabía nadie, ¿no?
Claro, a ver, yo siempre digo, cuando hablo además con las familias, que no sabemos muy bien, ¿no?, exactamente cuándo empieza, y muchas veces empezamos a tirar del hilo, empezamos a recordar cosas y decimos, ostras, pues a lo mejor eso que pasó, pues podía haber tenido ya alguna relación. No, a ver, yo creo que también hay que usar el sentido común. A ver, despistes cotidianos tenemos todos, quiero decir, el día a día vivimos en una sociedad pues con mucho estrés, con muchos factores distractores y todo eso al final pues nos influye a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces pues ya no es tanto los despistes o la memoria inmediata de no sé dónde he dejado una cosa, sino cuando, sobre todo la familia, que suele ser a lo mejor la que primero muchas veces detecta que puede haber un problema, cuando, digamos, esa persona empieza a perder un poco capacidad o bien de iniciativa o bien de gestionar algunas cosas así de forma puntual, ¿no? Que son del día a día, que a lo mejor eso es ya lo que puede llamar un poquito más la atención.
Ahora ya para terminar, doctora Palmí, Iciar, la pregunta que hacemos siempre los periodistas y que los científicos decís, ya me gustaría saberlo. ¿Y ahora qué? ¿Por dónde van los tiros? ¿Cuándo se podrá avanzar de verdad contra el Alzheimer?
Bueno, yo creo que, a ver, yo creo que ahora los estudios y los ensayos que se vienen ya realizando desde hace unos años, yo creo que son mucho más precisos que lo que teníamos antes, sobre todo gracias a estos biomarcadores que nos permiten pues centrarnos un poquito más en la enfermedad en concreto, no antes, que quizás se trataba mucho pues pacientes que a lo mejor no tenían Alzheimer, y por eso yo creo que el fracaso terapéutico de muchos ensayos clínicos. Y bueno, sí que hay moléculas que ya incluso se han hecho estudios con resultados que, bueno, pues yo creo que son bastante interesantes, pero están todavía en vías pues un poco de aprobación. Ya si me dices si va a haber algo que lo cure, pues ahí no sé si yo llegaré a conocer eso, pero bueno, por lo menos yo creo que sí que vamos avanzando en cada vez en intentar retrasar más la progresión, en intentar mejorar la calidad de vida tanto de los pacientes como de los cuidadores, que eso también es muy importante. Y espero que, bueno, pues pronto puedan ir saliendo cosas, ¿no?, que ayuden un poquito más a retrasar por lo menos la evolución de la enfermedad.
Iciar Palmí, neuróloga, responsable de la Unidad de Trastornos Cognitivos del Hospital Infanta Sofía de Madrid. Lo dicho, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Antonio, Quina o Rosa son algunos de los ejemplos de personas que sufren Alzheimer, una enfermedad realmente dura para el que la padece y para el resto. Todavía sin cura, su investigación avanza. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día tienen esperanza los más de 50 millones de personas detectadas que padecen Alzheimer en el mundo. El lazo al tema del día lo pone siempre Jorge Bustos. Oye, Jorge, hay temas como este que te atan un nudo en la garganta y en el estómago, ¿eh? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Hoy hemos celebrado el Día Internacional del Alzheimer. Creo que es una enfermedad que no hace falta explicársela a ningún español, todos. Hemos tenido un caso cercano y dicen que el Alzheimer no enferma solo al que lo padece, sino a toda la familia, porque... como dice ese verso de Borges, somos los que se van, y cuando asistimos al lento deterioro de alguien que lo ha sido todo en nuestra vida, a alguien a quien debemos nuestra propia identidad, un familiar cercano, un amigo, sentimos que algo de nosotros mismos, de nuestra propia esencia, se va con ellos. Por tanto, hay que celebrar los casos como el que acabamos de contar en COPE, los casos de avance en la investigación científica para intentar prevenir, no solo ya mejorar la calidad de vida de los pacientes de Alzheimer, sino prevenir para combatir. Ojalá que en un tiempo no muy lejano la enfermedad, ese nombre terrible del Alzheimer, no sea sinónimo de deterioro inexorable, sino que pueda ser, si no revertido, por lo menos prevenido.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo jugando con tus hijos? Sí. Pero en una lista de espera para una cita de ginecología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Del 21 de septiembre al 8 de octubre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Señor Aznar, señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar aquí.
Bueno, el día de usted en el Campus Faes.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Han acusado a sus palabras hasta de rebelión, que es lo último que se ha despachado. Porque usted dijo que está en marcha una operación de desmantelamiento de la Constitución y que es preciso activar energías.
Soy consciente de que he dicho lo que tenía que decir.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Finalmente no tendremos, parece, que pagar por utilizar las autovías en 2024. El gobierno ultima con Bruselas no introducir peajes, a pesar de que se comprometió a hacerlo. A cambio, el gobierno sustituye esta opción por otras alternativas como impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Bruselas no lo confirma, dice que hay avances positivos. Lo de los peajes era algo que habíamos pactado con Bruselas para recibir fondos europeos, que por cierto, un día vamos a hablar de los fondos europeos. ¡Qué escándalo!
¿Dónde están?
Y se nos están yendo entre los dedos. Bueno, lo que no sé es de dónde va a sacar el futuro la pasta.
Bueno, pues tienes toda la razón. Tú ya sabes perfectamente bien cómo funcionan los fondos europeos, los famosos UN Next Generation, Ángel. Tú propones un plan de medidas que pactas con Bruselas y según vas cumpliendo hitos, pues se va desembolsando el dinero. Una de esas propuestas pactadas era ese plan de cobrar por la utilización de las autopistas y autovías, hacerlas de pago. Fue el temazo en la campaña electoral y efectivamente lo habíamos pactado, el gobierno lo había pactado. Y ahora es cómo damos marcha atrás, ¿no? Y cómo damos marcha atrás de dos maneras, Ángel. Primero, cómo se compensa no implementarlo, es decir, los 1.500 millones de euros que esperaban recaudar todos los años por este peaje. Y en segundo lugar, cómo compensamos el rebajar las emisiones de CO2. Y entonces se les ha ocurrido que incentivar e impulsar el transporte por mercancías, bueno, pues puede ayudar a que no haya tantos camiones en las carreteras.
A lo mejor no pagamos por las carreteras, pero sí que vamos a pagar más en las gasolineras que están en las carreteras. Los carburantes siguen subiendo sin parar. Hoy tenemos un respirito leve, unos céntimos. A pesar de ello, son 11 semanas consecutivas de subidas. Habría que remontarse hasta finales de julio del año pasado para encontrar un nivel como el actual, Pilar.
¿Y por qué? Pues porque Arabia Saudí y Rusia llevan meses implementando recortes de producción de petróleo para mantener el barril por encima de los $90 y esto tiene un impacto directo en los carburantes. Ángel, como el petróleo se compra en dólares, además hay un diferencial en el cambio euro-dólar. No sale más caro. Fíjate, hoy el precio de barril ha cerrado en los $93.94. El barril Brent, que es el que utilizamos en Europa, la guerra de Ucrania abierta el canal y la llegada del invierno, pues estos quieren hacer el agosto.
Mientras los carburantes no paran de subir, va de la mano, la facturación de la industria no para de bajar. En julio bajaron un 5,3% si lo comparamos con 2022. ¿Por qué?
Pues mira, porque España, aunque no es un país con un gran sector industrial, aún así supone el 15,3% del Producto Interior Bruto, fundamentalmente, ¿qué tenemos, Ángel? Pues mira, sector manufacturero, automovilístico, máquina, herramienta y energético. ¿Por qué cae la facturación? Te respondo. porque se vende menos en España, vendemos menos a nuestros socios europeos y también se han reducido las exportaciones fuera de la Unión Europea. Hay un enfriamiento de la economía global, por lo tanto del consumo y de los pedidos a fábrica.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ahonda en las previsiones pesimistas. Anticipa que una desaceleración en la segunda mitad de este año, o sea, donde estamos, y ojo, advierte que habrá que retirar las rebajas fiscales para cumplir el déficit.
Bueno, esto no es novedad. Ya nos venían avisando y nosotros aquí lo hemos comentado tantas veces, ¿no? En parte la subida de los tipos de interés, Ángel, buscan eso, parar la economía, ¿no? Frenar la economía. Para los países con mayor nivel de deuda y sobre todo con mayor gasto estructural comprometido, como es el nuestro, pues es un problema más grave. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se pueden mantener los estímulos, las rebajas a la gasolina, los cheques a tutiplén, todo lo que hemos visto durante los últimos años, y además hay que ingresar más. Te recuerdo que España es un país de salarios bajos y de impuestos altos.
Sí, siempre lo dices. La FP está 4 puntos por encima de la universitaria en tasa de empleabilidad. Cada vez se demuestra su mayor relevancia en el tejido empresarial. Hay miles de vacantes, no obstante, que muchas pymes no pueden cubrir por falta de profesionales. Lo sabe bien Maite, empresaria de Soria.
Pues tenemos ahora mismo 5 o 6 máquinas paradas que podríamos estar funcionando y no podemos coger ciertos trabajos porque esas máquinas no tenemos personal que las maneje, por más que buscamos.
En España, el 83% de los titulados en FP trabajan ya a los 3 o 4 años después. Un nivel que no se alcanza con los universitarios ni de broma. Pilar.
Bueno, y es evidente, tan evidente, Ángel, que hacen falta estudios de formación media, que ya muchas universidades ofrecen grados que en realidad serían títulos de FP un poco más elaborados, ¿no? Aquí hay 2 cuestiones de fondo. Primero, todo el mundo aspira a que su hijo sea ingeniero. ¿Por qué hasta ahora parecía que estaba mal visto el dedicarte a otras cosas, ¿no? Y probablemente es mucho más inteligente, si le gusta la ingeniería, que estudie un grado de FP de mecatrónica y además va a tener trabajo mucho antes.
Y un dato atroz. La pobreza material en España sigue aumentando. 1 de cada 12 no pueden calentar su casa en invierno, más del doble que durante la crisis de 2008. Casi 1 de cada 5 no tenía recursos para mantener una temperatura adecuada en su vivienda. Pilar, son datos del INE.
Y que ha puesto negro sobre blanco Funcas, Ángel. Y claro, es tremendo porque realmente hay un esfuerzo de cobertura social enorme que claramente es insuficiente, ¿no? El desempleo, la inflación, la inestabilidad laboral, que cada vez es mayor, están creando grandes bolsas de miles de personas que dependen de subsidios y que no llegan ni siquiera a poder comer, fíjate, 3 veces a la semana carne o pollo sobre la calefacción. Imagínate lo que puede pasar este invierno.
Tenemos invitada. El Tribunal Supremo ha empezado a estudiar los primeros recursos de los 1,000 que ha recibido de locales, bares, restaurantes por los perjuicios que les ocasionaron las restricciones durante la pandemia. De ellos, el Alto Tribunal ha escogido 7 para fijar jurisprudencia. Durante los estados de alarma, el cierre de los negocios supuso para ellos, imagínate, gastos y 0 ingresos que ahora reclaman al Estado. Cristina Job pertenece al bufete Écija Abogados, despacho que representa a algunos de estos autónomos. Con ella vamos a analizar hasta dónde puede llegar este contencioso y qué es lo que piden los afectados. Cristina, abogada, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Tienen posibilidad estos clientes, estos hosteleros, estos autónomos de recuperar esas pérdidas porque estuvieron literalmente cerrados?
Bueno, yo entiendo que sí, por eso de hecho les hemos aconsejado el intentar esta vía, ¿verdad? Si no, bueno, pues les habríamos recomendado pues a lo mejor parar, pero sí que creemos firmemente que nuestros argumentos, bueno, pues pueden ser acogidos por el Tribunal Supremo, claro que sí.
¿Qué tal, Cristina? Buenas noches. Apuntáis los hosteleros que han sufrido daño emergente y lucro cesante. ¿A qué se refieren? ¿A qué os referís con esto?
A ver, por ponerlo un poquito sencillo, ¿vale? Para que la gente entienda. Al final lo que hemos hecho ha sido de manera fácil. Hemos cogido pues los 3 últimos ejercicios de restaurantes que estaban en funcionamiento, que tenían un crecimiento estable y constante. Es aquí decir, que teníamos algo con lo que comparar y una cierta estabilidad en el negocio, y lo hemos comparado, bueno, pues con los exactos mismos meses en los que tuvo lugar el estado de alarma. Hemos hecho el cálculo, ingresos menos gastos, para que nos entendamos, cuáles son los rendimientos que no han tenido como consecuencia de ese cierre o de esas limitaciones, porque en algunos momentos, bueno, pues no fueron cierre total, las limitaciones que tuvieron lugar durante esos tres meses del estado de alarma.
Os amparáis en el artículo, corrígeme si me equivoco, 3.2 de la Ley Orgánica de los Estados de Alarma. Dice que, comillas, sí, aquellos que sufran daños o perjuicios por actos que no les sean imputables tendrán derecho a ser indemnizados. Cierro la comilla. Claro, un acto como una pandemia no tiene la culpa a nadie, ellos tampoco. Ahí está la clave, ¿no?
Eso es. Claro, aquí es un tema un poco, vamos, es un tema jurídico complicado a veces de entender, porque bueno, estamos acostumbrados a hablar de responsabilidad patrimonial común o ordinaria, que bueno, creo que todos hemos oído hablar de ello, ¿verdad? Cuando la administración pública, pues en su funcionamiento me causa un daño que yo no tengo el deber jurídico de soportar, nos dicen, y que además no es consecuencia de la fuerza mayor, bueno, pues esa administración tiene la obligación de indemnizarme. Claro, ¿qué pasa? Que durante la pandemia sí que tenía el deber jurídico de soportar. ¿Por qué? Pues porque había un decreto, o sea, un real decreto que me decía, bueno, pues que se había declarado un estado de alarma y había unas medidas que teníamos que aguantar de alguna manera. Y además fue un hecho de fuerza mayor porque evidentemente la pandemia lo es. Precisamente por eso, en la Ley Orgánica del Estado de Alarma se recoge un artículo especial, el 3.2, que digamos rompe con esa responsabilidad patrimonial que conocemos todos y específicamente dice, sin hablar de ningún tipo de estos, sin hablar de estos dos requisitos que sí que se contemplan en la legislación para la responsabilidad normal a la que estamos habituados, bueno, pues nos dice que para esos casos se ha de indemnizar. ¿Por qué? Porque precisamente hay determinados negocios, establecimientos, personas a los que se les exige un, digamos, un sacrificio extra por bien común. Es decir, los que nos hemos quedado, bueno, nos hemos quedado todos en casa, ¿verdad? O sea, que a todos se nos ha causado un perjuicio grávido de determinados sectores, bueno, pues que se les ha exigido un plus, un sacrificio extra, y es en eso en lo que nos basamos y en la literalidad de la propia ley, la ley del estado de alarma específicamente. Además es muy corta, son, si no recuerdo mal, 36 artículos que tiro de memoria. Hay uno específico para definir la forma en la que se tiene que indemnizar a esas personas, negocios, bueno, personas físicas, jurídicas, a las que se les causa un perjuicio como consecuencia de las medidas del estado de alarma. Con lo cual, ahí está un poco los dimes y diretes entre la hoja del Estado y nosotros, bueno, pues porque uno tira hacia la responsabilidad de toda la vida y nosotros creemos que ese artículo especial es excepcional precisamente por la ley en la que está y se tiene que aplicar en este caso.
Cristina, y teniendo en cuenta que los dos primeros demandantes piden en torno a 2 millones de euros, si el Supremo os da la razón, la cuenta puede ser altita, ¿no?
Bueno, yo no sé lo que los demás reclaman, porque la verdad es que, claro, evidentemente no lo sé. Nosotros estamos rondando los 150 millones más o menos en todas las reclamaciones que llevamos ahora mismo. O sea que, bueno, sí, la cuenta puede ser altita, pero bueno, hay que tener en cuenta que en nuestro caso estamos dando, no te lo sé decir exactamente el número, pero estamos dando unos 900 reclamaciones. Claro, si divides, bueno, pues hay empresas o pymes, ¿no? Pues a lo mejor tienen unos daños de 30.000 y hay otras, pues evidentemente, a ver, tienen 1,5 millones, 2 millones, 3 millones. O sea que, claro, es que hay un poquito de todo, porque aquí afectó a la pandemia y a los negocios, bueno, pues por igual, pero afectó de distinta manera, claro, aunque se parezca contradictorio, ¿no? Pero bueno.
Cristina, por esto de hacer información de servicio, ¿Por qué vais directamente al Supremo con vuestros clientes? Y dos, una vez que el Supremo dicte jurisprudencia, ¿dónde tiene que ir un señor que ha tenido un bar cerrado en Monesterio, en Badajoz?
A ver, vamos al Supremo porque nos obliga la ley. Quiero decir, al final los actos que provienen del Consejo de Ministros, claro, tienen que ir recurridos al Tribunal Supremo. O sea, eso no, nos arrastra la competencia. No podemos elegir.
No hay camino intermedio. Ya.
No hay camino intermedio. Y luego, las responsabilidades patrimoniales, porque esto, aunque vaya por el 3.2, no deja de ser una responsabilidad patrimonial, tiene un plazo, que son 6 meses. 6 meses desde que sufre uno el daño, desde que podemos cuantificar el daño, pueden ser daños continuados en el tiempo, que se vayan devengando, ¿verdad? Bueno, pues desde el momento en que nosotros podemos fijar esa indemnización, tenemos un año para poder reclamar. Entonces, si esas personas, o si hay personas, bueno, pues que durante ese año posterior presentaron un escrito dirigido al gobierno diciendo, oiga, que yo quiero que me indemnicen, bueno, pues esas personas podrán recurrir a los tribunales. ¿de acuerdo? Si no han tenido una resolución expresa.
Si no han recurrido, si no han recurrido en ese tiempo, aunque la jurisprudencia se dicte ahora, ya no pueden hacer nada.
Si no han presentado esa primera reclamación administrativa, no. Ya. Vamos a ver. Esto lo voy a explicar un poquito porque si no es un poco lioso si tenemos tiempo. Hay dos fases, una la fase administrativa y otra la fase judicial. La fase administrativa, tú presentas una reclamación, igual que mandas a un deudor cualquiera un burofax. Bueno, pues nosotros le mandamos una reclamación a la administración. Esa reclamación le tiene que entrar dentro del año siguiente a la fecha en la que se produce el daño. Si tú has presentado esa reclamación, la administración abre el expediente, lo inicia, digamos que se desarrolla bueno como un expediente administrativo y puede acabar contestando en 6 meses o no contestar, que es lo que nosotros llamamos silencio administrativo. Uh-huh. Si ya ha contestado, tú tienes tu plazo legal, que ya te digo que se les habría posiblemente pasado, son 2 meses, para ir al Tribunal Supremo. Si no ha ido, bueno, pues ya se le ha pasado el plazo. Si no les ha contestado, si no les han contestado a la administración, sí que podrían todavía ir al Tribunal Supremo. No sé si...
Sí, no.
Es que al final es un poco... Lo intento explicar un poco.
No, es que los plazos son complicados, pero lo has explicado estupendamente.
Los plazos son los plazos.
Claro que sí. Es. Y la última, Pilar.
Bueno, pues a partir de ahora desearos suerte. Y tú, ¿todavía se pueden presentar más empresas y sumarse a vuestra demanda o ya no? Porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y que está pensando, oye, pues igual es una oportunidad.
Pues lo bueno y lo malo. Lo malo para aquellos pues que no reclamaron tiempo, pues no podrían. Lo bueno pues para el Estado, que sabe que aquí acaba la historia, ¿no? Entonces la gente que no ha presentado dentro del año siguiente, ya digo, del 21 de junio, súmale un año, si en ese año no ha presentado una reclamación, ya no podría ir al Tribunal Supremo. O sea, esto no, la sentencia que la dice el Supremo no va a abrir, que creo que es un poco tu pregunta, no va a abrir una nueva vía para aquellos que ahora digan, oiga, pues me encantaría recurrir, venga, lo voy a recurrir ahora. No, ahora no, si no han hecho nada, ya no van a poder hacer nada.
La última, y te pido 30 segundos, si es posible,
los que necesites,
Cristina.
No te preocupes.
No. La Abogacía del Estado dice que no es cierto que el estado de alarma conllevara el cierre total de la restauración. Pero el cierre total para siempre no, pero durante esos 2 meses y pico sí, ¿no?
Ya digo yo que sí, claro. que se lo digan a ellos. Efectivamente, sí, ellos argumentan, bueno, pues que se permitía algunos durante un periodo el servicio a domicilio, pero bueno, al final todos sabemos que eso en efectos prácticos es un cierre, es decir, el negocio porque no tiene servicio a domicilio cerró el exterior. Había un artículo que suspendía directamente los servicios de hostelería, los negocios de hostelería, perdón. Bueno, pues, ¿qué quiere que les diga?
Claro.
Yo creo que lo hemos vivido todos. O sea, todos sabemos lo que ha supuesto para el sector hostelero, lo que supuso el estado de alarma, el golpe tan brutal que sufrió la economía de este sector en aquellos meses, que yo creo, sinceramente, pues que fue el más afectado. Pero bueno,
¿qué plazos prevéis, Cristina?
Pues nosotros, he de reconocer que el Tribunal Supremo, hay que hablar de la diligencia y de la velocidad con la que está tramitando estos expedientes, porque en menos de un año los estamos teniendo ya tramitados totalmente, con lo cual, y esto es totalmente anormal, o sea que normalmente el Supremo pues requiere, le dedica mucho más tiempo porque tiene sobrecarga de trabajo. Teniendo en cuenta cómo se está tramitando, yo creo que antes de finales de año ya tendremos las primeras sentencias.
Bueno, pues,
y esas primeras sentencias, evidentemente, marcarán o nos harán ya deducir de hacia dónde van a ir las siguientes, claro que
pues
sí.
Estaremos atentos. Cristina Llop, abogada del bufete Écija Abogados. Gracias por la consultoría, Cristina.
Un placer.
Adiós.
Un placer, compañeros.
Chao.
Adiós, buenas noches.
Todos los jueves en La Linterna, a esta hora hablamos de inclusión digital de la mano de Fundación Telefónica. Los avances de la tecnología impactan a tal velocidad en nuestra sociedad que resulta complicado entender la magnitud de lo que está pasando. El progreso converge en ámbitos como la robótica, la inteligencia artificial, los avances científicos en campos como la biotecnología, la nanotecnología. Todo ello dibuja un escenario en constante evolución que influye en todos los ámbitos, claro. Más de 35 años llevo analizando y reflexionando sobre esta transformación Telos, la revista que edita Fundación Telefónica, una publicación que también aporta una perspectiva de lo que está por llegar en esta sociedad interconectada y global. Pablo Gonzalo es responsable global de conocimiento y cultura digital de Fundación Telefónica y nos va a hablar hoy de esta revista y de esa manera de divulgar el conocimiento. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cuál es el objetivo de una revista así? ¿Cuál es su penetración?
Bueno, pues realmente es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Telos nace en el 85, es una revista con ya más de 30 años de vida, y nace fundamentalmente con dos premisas. Una es que ya en ese momento, ¿no?, se pensaba que la revolución tecnológica que se estaba generando en ese momento por las redes de comunicación no solo iba a transformar el ámbito de la comunicación, sino que iba a incidir realmente en toda la sociedad. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también desde la fundación donde nació, sí que había una visión muy clara de que esa transformación y los debates relacionados con esa transformación tenían que producirse desde un punto de vista humanista. Es decir, que la tecnología formaba parte de la sociedad, de la cultura y esa visión de poner por delante a las personas pues siempre ha estado, digamos, en el nacimiento de la revista. Y al final fue una herramienta y sigue siendo una herramienta que utilizamos en Fundación Telefónica para intentar comprender estos cambios que cada vez son más rápidos y sobre todo, como tú decías, para divulgar el conocimiento, es decir, que para que la sociedad sea más consciente de los cambios y seamos capaces de intentar que nos beneficien en lugar de perjudicarnos, ¿no?, básicamente.
Pablo, buenas noches. Decías que la revista tiene 35 años de historia, ¿no? Más de 30 años.
Sí.
Yo me imagino que entre 30 años o en 35 años habréis tenido portadones y publicaciones destacadísimas. Pero claro, en tecnología, que todo va tan rápido, pues elegir dos o tres, si tú tuvieras que elegir, ¿cuáles son los hitos?
Sí, pues como tú dices, realmente es la historia del desarrollo tecnológico reciente de España, ¿no? Y hay números pues muy relevantes y muy curiosos, ¿no? Tendría que empezar obviamente por el primero, que es el número uno, que se publicó en el 85. Y bueno, es un número muy curioso porque todos los telos tienen, bueno, pues artículos de todas las temáticas, pero siempre van con un cuaderno central, ¿no?, que es un poco el monográfico de ese número, ¿no? Y el monográfico del primer número estaba centrado en el teletexto, que ahora nos parece una cosa, ¿no?, tan básica y bueno, casi desaparecida. Pero de hecho en el 85 es que íbamos por delante, porque el teletexto llegó a España 3 años después, ¿no? Y entonces pues ahí se hablaba de un poco de esa nueva herramienta que íbamos a tener a disposición, ¿no? Y luego ha habido otros números pues también yo creo que interesantes y que sobre todo yo creo que dan como noticia del intento que hemos tenido siempre de ir un poco por delante, ¿no? En 2010, por ejemplo, pues estábamos hablando de los derechos fundamentales en Internet, que entonces se denominaba la cuarta generación de los derechos humanos y que ahora estamos todo el rato hablando de ellos como derechos digitales o ciudadanía digital, ¿no? Pues 15 años después. Uh-huh. En el 97 estábamos hablando de fibra óptica. He rescatado uno del 98 que me hace ilusión comentar aquí, que se titulaba La radio, un medio con futuro. O sea, ya en el 98, por ejemplo, también hablamos de la radio. O, por ejemplo, en el 94 dedicamos un número a la protección de los datos personales, ¿no? Sobre todo, yo creo que son números en los que siempre hemos intentado ir un poco por delante y también tratar los temas que nos parecían cruciales, bueno, pues en las transformaciones que estaba viviendo la sociedad en cada momento.
Precisamente, hablando de esos temas cruciales, en el número 122 de Telos abordáis la posverdad. Resúmeme, si puedes, en 30 segundos, ¿cuál es la tesis fundamental de este problemón, la posverdad?
Sí, bueno, difícil en 30 segundos.
Ya.
Me ponen los retos.
Bueno, vale, dalo en 40.
Venga, un poco más. Bueno, realmente, como os decía, lo que siempre intentamos es incidir en temas que están propiciados por la revolución digital y que son relevantes para la sociedad, ¿no? Y posverdad o fake news o noticias falsas o desinformación, es verdad que siempre ha habido, pero también es verdad que con los medios digitales es un problema que pues se hace más grande y más complejo. Y entonces nuestra intención con esto es que la gente conozca el problema y tenga las herramientas pues para entenderlo mejor por un lado, pero sobre todo para poder desarrollar una conciencia crítica y ser más capaces de distinguir en este mundo digital entre lo que es verdad y lo que no es verdad.
Ya, bueno, pero Pablo, coincidas con nosotros en que la fábrica de mentiras es constante, ¿no? Lo estamos viendo hasta el impacto en elecciones, incluso, ¿no? En países, ¿no? En Telefónica tratáis la desinformación desde diferentes iniciativas.
Bueno, ahora mismo tienen una exposición ahí en Gran Vía, por ejemplo, ¿no?
Sí, eso es. Telos al final forma parte de todo el esfuerzo de divulgación que hacemos sobre los temas relacionados con la tecnología y la sociedad, pero no es la única herramienta, ¿no? Tenemos exposiciones en el espacio Fundación Telefónica de la Gran Vía, el que está en el edificio histórico de Telefónica en la Gran Vía, y ahora mismo tenemos también una exposición dedicada a las fake news, que por cierto os invito a todos a visitar. Es gratuita y está abierta hasta el 19 de noviembre. Y ahí analizamos también este fenómeno pues desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde la parte histórica, hay una sección muy bonita de cómo en la época romana había determinadas fake news que se propagaban en las monedas, ¿no? Los emperadores acuñaban monedas y en esas monedas ponían mensajes que era el medio de comunicación de la época y a veces eran falsos. Pues hasta los medios más recientes y más tecnológicos, como todo el tema de las deepfake, estas modificaciones que se hacen con imágenes, con inteligencia artificial, que están totalmente de actualidad, ¿no? Y es también un esfuerzo de divulgación y de tratar de concienciar a la gente para que sea más capaz de reconocerlas y de combatirlas y de no caer en ella.
Mira, estoy viendo ahora mismo en Telos, en la edición digital, un artículo que me lo voy a bajar. Confluencias invisibles entre la inteligencia artificial y la desinformación. Firma David García Marín. Ojito, que esto nos toca muy, muy de cerca. Pablo Gonzalo, responsable de Global, de Cultura y Conocimiento Digital de Fundación Telefónica. Como siempre, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches.
Gracias.
Un placer. Adiós, un placer.
Que digo que nos despedimos con Telefónica.
Venga. Y que hasta mañana.
Venga. En Fundación Telefónica sabemos que formar en competencias digitales es la clave para transformar el futuro de todos. Porque solo así podemos reducir la brecha educativa, mejorar la empleabilidad y hacer frente a la vulnerabilidad social y digital. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
He oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
Es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Cuando rascas un rasca mega millonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11, siempre rascas algo.
¿Algo? ¿Algo como qué?
Pues, por ejemplo, puede rascar una celebración, mucha ilusión, y puede que hasta 1.000.000 de euros.
¿Ah, sí? Pues entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11, tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta 1.000.000 de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cuando dices que me quiten lo bailado, sabemos lo que necesitas.